Del Frente Guazú, que está en línea de comunicación. Senadora, ¿cómo le va? Buen día.
Sí, muy buen día. Un saludo especial ahí a todo el equipo de la radio y a la audiencia.
Gracias, Esperanza, por atendernos.
¿Qué tal, Enrique?
¿Qué tal, Esperanza? Gracias por atendernos, en serio. Esperanza, ¿vas a votar a favor de la reelección vía enmienda o no?
Bueno, nosotros ya anunciamos que íbamos a, como siempre hacemos, tener una postura institucional y comunicarlo oficialmente en su momento. Se están haciendo reuniones al interior de los partidos. Creo que este fin de semana varios de ellos han hecho consultas y vamos a después elaborar una propuesta política y una respuesta política como mesa de presidentes y como bancada.
Esperanza, acá, mira, yo no quiero hacerme acá el ingenuo, que uno entiende que hay intereses políticos y compromisos. Yo entiendo todo eso. Uh-huh. Ahora, también entiendo que hay, digamos, un límite moral para el compromiso político, y ese uh-huh. límite moral es la Constitución. Entonces, uh-huh. yo comprendo. Y perdóname esta larga introducción un ratito nomás, pero es para que vos puedas expresar lo que necesites y sientas, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que cuando la gente del Frente Guazú se sienta a hacer un análisis político, dice, a nosotros nos conviene que Fernando Lugo sea candidato presidencial por su nivel de impacto en toda la sociedad, que puede eventualmente reportarnos a nosotros un gran beneficio electoral. Yo entiendo eso. Pero lo que no entiendo es que ese beneficio electoral se ponga por encima del acuerdo constitucional paraguayo, del contrato social, y se sacrifique el contrato social por el beneficio electoral, porque si se hace eso, Esperanza, ustedes son iguales a Cartes nomás, no hay diferencia.
Bueno, ¿cuál es ese contrato, Enrique, a tu criterio?
A mi criterio, el uh-huh. texto constitucional prohíbe la reelección vía enmienda y, por tanto, está muy bien.
¿En qué artículo? Dame el artículo donde dice expresamente lo que...
Artículo 290, última parte. Uh-huh. No serán objeto de la enmienda, sino de la reforma, uh-huh. los artículos constitucionales que hagan referencia a la duración del mandato. Uh-huh. Artículo 229...
La reelección no es... la duración del mandato.
Perdóname, Esperanza. Acá hay una interpretación que hizo este señor Mendonca y lamentablemente también después se le unió Emilio Camacho, y es una interpretación gramatical. ¿Quién?
Lugetis también.
No, ahora le estamos buscando a él porque yo no le escuché todavía a Lugetis sobre eso, pero bueno. Hay una la interpretación gramatical, digo, es la más básica de las interpretaciones que se pueden hacer, y es realmente el preescolar de la hermenéutica.
Pero vámonos, es una cuestión gramatical, Enrique.
Muy gramatical.
¿Cuánto dura un mandato?
No es cuánto dura un mandato, es la duración del cargo.
¿Cuánto dura el cargo?
¿5 años?
¿Y si se
resuelve la enmienda, cuánto va a durar?
Y va a durar 5 años.
¿Cuánto puede durar?
5 años.
No, Esperanza.
Puede durar 5 años.
Perdóname. Acá se puso un límite en la reelección porque hace parte del equilibrio de poderes.
No vayas a confundir. El mandato dura 5 años.
No sé, Esperanza. Si vos querés hacer esa interpretación gramatical, yo te pido que por favor hagas la interpretación histórica, la interpretación lógica y la interpretación teológica, porque ustedes no pueden olvidarse de esos tres instrumentos centrales de la hermenéutica jurídica cuando hacen una interpretación de la Constitución, y no pueden venir a decir, ¿no? Pero por favor, ¿cómo puede ser que vos me digas esto si hay un actas de la Convención Constituyente y declaraciones de los convencionales constituyentes diciendo que esto no es lo que se votó?
Estamos hablando de si hay o no hay reelección. Claro que la interpretación que nosotros hacemos es que no hay reelección para el presidente electo, no hay reelección. Por eso nosotros planteamos que Cartes no está habilitado y Lugo está habilitado. Ese es un tema. Ahora, vos me decís, la enmienda por enmienda no puede haber cambio en la Constitución, porque eso está prohibido para la reelección. Y yo te digo, el mandato de 5 años no va a ser tocado, van a seguir siendo mandato de 5 años. Mm. El modo de elección, que es la votación, porque nosotros no tenemos un sistema parlamentarista, tenemos un sistema de voto directo, no se va a cambiar. No se va a cambiar la composición del Estado paraguayo, va a seguir el Poder Judicial, la Corte Suprema, el Parlamento, senadores, diputados. Bueno, nada de eso va a ser cambiado por enmienda.
Perdón.
Por lo tanto, entonces ahí es donde en realidad, finalmente, es como vos decís, una interpretación, pero en realidad se está forzando una, y esto ya se planteó en su momento en el 2011.
Pero
no teníamos los votos para los parlamentos y se hizo vía ¿cómo se llama? Una cuestión ciudadana, una iniciativa ciudadana. Pero en realidad la Constitución se interpreta textualmente,
no
claro,
no,
que
no,
hay una
perdón,
interpretación.
Perdón, ¿quién te dijo eso
de que
no, perdón, a ver, la interpretación gramatical, Esperanza, es la básica, pero vos no podés dejar de lado la histórica, la lógica y la teleológica. ¿De dónde? ¿Quién es lo que te dijo eso?
Bueno, pero dígame en qué base histórica dice que nosotros estamos alterando los 5 años.
La base histórica es que la Convención Constituyente, dentro del esquema de equilibrio de poderes, dijo que nadie en Paraguay puede estar más de 5 años en el cargo. Y cuando
claro,
vos
modificas... eso es lo que se va a cambiar. Por
no,
enmienda.
Y eso es lo que la no podés cambiar, porque por eso enmienda... es lo que te prohíbe cambiar el artículo 290.
No,
pero
dice,
a ver,
estamos hablando de que todo se puede cambiar en la Constitución. ¿Estamos de acuerdo en eso?
¿En qué?
La Constitución se puede cambiar.
Sí, se puede cambiar, sí se puede cambiar.
¿Se
ahora
puede cambiar por reforma o por enmienda?
Sí, pero la...
Estamos de acuerdo. No,
estamos de acuerdo.
Vamos a ver lo que estamos de acuerdo. Ah. Se puede cambiar por reforma y por enmienda. ¿Qué se puede cambiar por qué no se puede cambiar por enmienda? El mandato de 5 años, el voto directo y la composición. Eso sí no se puede, eso es lo que dice el artículo.
No, a ver, ¿qué dice? A ver, ¿cuál es el acápite del artículo 229?
Decime vos que tenés seguramente ahí la constitución.
De la duración de los mandatos, dice.
Sí, y la duración es 5 años.
No, ¿y cuál es el acápite del artículo 187?
La duración del mandato. Nadie está cambiando.
No, vos si me permitís, te explico algo. El constituyente paraguayo, por eso es que ustedes no se pueden olvidar ni de la historia, ni de la lógica, ni de la teología, porque...
somos los que menos nos olvidamos.
Pero deberían no olvidarse, porque el constituyente paraguayo estableció unos poderes para el presidente de la República. Pero esos poderes se establecieron en la lógica de que iba a estar 5 años en el cargo y no 10 o 15. Entonces, porque se va a quedar solamente 5 años y no 10 o 15, se le dieron estos poderes. Esto forma parte de la definición de equilibrio de poderes. Ahora, si una persona va a poder estar en el cargo 10 años, entonces esos poderes son excesivos. El ejemplo que yo te estoy poniendo, te termino la idea.
Sí, te escucho y te explico.
Entonces, si una persona va a estar autorizada a estar en el poder 10 años o 15, hay que cambiar los poderes que tiene porque se rompe el equilibrio de poderes. ¿Cuál es el ejemplo? La Constitución de Estados Unidos, porque efectivamente permite la reelección. Pero el presidente de Estados Unidos no tiene poder de nombrar ministros sin permiso del Congreso ni mandos militares. Es decir, se equilibran los poderes. Sí, te podés quedar 8 años, pero yo te voy a fiscalizar los nombramientos. En consecuencia, si vos querés cambiar esa disposición del equilibrio de poderes, tenés que irte a la reforma. ¿Entendés?
Mira, esa es la... ¿Por qué se plantea el no cambio del mandato? porque en realidad lo que no se quiere es que una persona que entró por 5 años se quede por 10. Eso estamos totalmente de acuerdo. Ah. Por eso hay una elección en medio de ese segundo mandato. No, por
es
eso
que esa elección...
no se puede decir yo entro, Esperanza Martínez gana las elecciones en 2018 por 5 años y en el año cuarto yo digo, no, mi mandato no es de 5, es de 8 o de 10 o de 15. Eso es lo que no se puede hacer.
A Esperanza.
Si yo termino mi mandato, viene una elección que me puede o no mantener en el cargo, porque puedo perder las elecciones y comienzo otro.
Pero
otra cosa, la extensión del mandato justamente es la arbitrariedad, que alguien entra por un periodo de 5 años y después quiere cambiar eso estando en el poder, como es el caso de Cárdenas. Pero no, cuando hay una elección de por medio, no, es que él ahora va a entrar y no va a quedarse 10 años Cárdenas porque va a perder las elecciones.
No va a perder las elecciones porque usted... Espera, no, después vamos a discutir eso. Pero el punto...
Por eso que yo lo que creo, Enrique, es que yo entiendo que la gente le tenga temor a Carter, que tenga miedo
no,
a las elecciones.
No, le tenemos temor a la ruptura de la Constitución. No le tenemos temor a Carter. Yo no le tengo ni un poco de miedo.
No me da ningún argumento válido al decirme resulta que él le estamos dando por 10 años. No le estamos dando por 10 años.
Pero perdóname, Esperanza. A ver, vos parece que vivís...
Con elección
Esperanza. A ver, espera un momentito. Vos vivís en Paraguay, ¿verdad? No vivís en Suiza.
Sí.
Ah, y en Paraguay, ¿el presidente usa o no usa recursos públicos para promocionarse?
Sí.
Ah, por eso está prohibida la reelección. Entonces vos me vas a decir, no, pero yo no le doy a Cárdenas 10 años, le doy 5 años.
Pero
no va a ser,
decime,
y no va a ser el presidente
un
en campaña.
País del mundo que no use recursos públicos para su
Porque Juana se tira al pozo, pero yo me tengo que tirar al pozo, Esperanza. Ese es tu argumento.
Enrique, vos me argumentaste al inicio de tu entrevista, Esperanza, ustedes van a violar la Constitución.
Van a violar.
Entonces yo te pregunté, ¿qué artículo vamos a violar?
El 229.
Un artículo donde vos tenés la interpretación
no.
De que lo que el mandato es de 5 y nosotros vamos a transformar en 10. Eso no es cierto. El mandato va a seguir de 5. Va a haber una
esa
elección
es la
que
parte...
pueda permitir o no otro mandato.
Ese
más.
Es el sofisma del señor Juan Carlos Mendonca y es una interpretación que se llama gramatical. Pero te falta. Pero ¿por qué vos agarrás, Esperanza? ¿Por qué vos no agarrás la interpretación histórica, ni la interpretación lógica, ni la interpretación teológica?
En todo caso, yo te pregunto, Enrique, ¿y por qué no le dejas que vote la gente finalmente?
Pero ¿sabes por qué? Porque esta destrucción del equilibrio de poderes requiere una participación popular mediante el proceso constituyente, que es una participación popular mucho más reflexionada y participativa.
Pero el proceso constituyente se basa en la clientela de los partidos.
No,
políticos.
Eso decís vos.
Claro que sí.
Eso dice el cartismo. Eso dice el cartismo.
No,
claro.
Es lo que dice la realidad. Por
no, el cartismo nos vende ahora la idea de que el proceso constituyente es una cuestión de clientela, cuando que la experiencia histórica del Paraguay en el 92 es que el proceso constituyente es el más participativo que tiene toda la historia del Paraguay, el más abierto, el más democrático.
Estamos hablando de que vos me decís cómo se eligen los constituyentes. En el momento en que fue la cuestión del 92, las fuerzas democráticas, etcétera, eran mayoritarias, lo electronismo estaba replegado, se ponía una fachada democrática, estábamos todo el mundo, los partidos políticos pusieron sus mejores hombres. Hay que reconocer que tanto la constituyente como el primer parlamento con Rodríguez tal vez fue el mejor parlamento de ambos partidos tradicionales. O sea, son momentos históricos, pero no me vaya a decir que un voto popular es menos representativo que
te voy a decir que un voto
convencional es donde se moviliza,
pero te voy a decir de pero mi querida cosa. Esperanza, por favor, el voto plebiscitario es por definición mucho menos democrático que el proceso constituyente. El pero voto plebiscitario es el instrumento clásico de las dictaduras, ¿o no? ¿O no?
Dios mío.
¿Sí o no? Contestame.
No
fue el instrumento de Hitler, el de Mussolini, el de Estigarribia,
y eso no fue el deseo de la de la sociedad alemana.
O sea, vos le estás diciendo...
Era una sociedad totalitaria. Pero, Nosotros tenemos... ¿Por qué no ganamos los del Frente Guasú las elecciones? Y porque mayoritariamente en el Paraguay es una sociedad conservadora.
O sea, todos los paraguayos somos estúpidos que nos votamos por el Frente Guasú.
No, no son todos, son mayoría.
¿No? La mayoría de los paraguayos somos estúpidos. Ah, sí. Claro, por eso ustedes están ahora al servicio de Carta de Esperanza, porque todos los paraguayos somos estúpidos según vos. Ustedes por eso están al servicio de Cartes.
Enrique, no quiero entrar con tu...
Yo voy a entrar
con esa blanca de elecciones, porque en realidad yo no tengo absolutamente nada.
Pero si estás dando el video, ¿sabes lo que estás recitando? El videíto que publicaron. Estás recitando el videíto.
Pero, Enrique, vos no me vas a venir a dar clases de quién.
Claro que te voy a dar. De interpretación constitucional te voy a dar.
Y bueno. Y de coherencia con el cartismo, no sé quién tiene más coherencia.
Yo te puedo decir que ahora vos estás trabajando para Cartes. Yo no.
Y bueno, te acepta.
Ahora lo que ustedes están... O sea, yo no quiero que me creas, Esperanza, yo no quiero que me creas a mí. No, a mí no me tenés que creer, no.
No, a mí tampoco.
No, pero hay una cuestión, y que es la que simple que tenemos que contestar, porque te juro que después Carlos tiene preguntas, porque yo no quiero enojarme contigo en lo personal. No, esta no es una discusión personal.
No es personal. No. Y además que yo sabes cuál es mi recomendación.
Pero ¿sabes lo que pasa, Esperanza? Contestando más una pregunta. No, contestando más una pregunta.
Sí,
lo que ustedes hacen, votar a favor de la enmienda, ¿le favorece o no a Horacio Cartes?
Y coyunturalmente sí. Pero eso no quiere decir que seamos cartistas, porque ¿quién va a ser la oposición a Cartes? O sea, nosotros le votamos a Cartes para favorecerle a él.
Ustedes no son la oposición a Cartes.
Votamos una enmienda
Esperanza,
para
esa antinomia
se confronte dos modelos políticos.
Creada esta antinomia la creó Horacio Cartes. La antinomia Lugo Cartes la creó Cartes, por favor.
Y no existe esa antinomia.
Por supuesto que no, acabas de decir.
El modelo de Lugo no es confrontativo al modelo de Cartes. Los otros modelos
el modelo de Lugo es
el modelo Cartes.
El modelo de Lugo es el modelo Cartes. El modelo de Lugo es el modelo Cartes. Lo demuestra además el recontrato de sus sobrinitos en Yacyretá.
Enrique.
Eso es mentira.
Eso se presentó hace un año y ahora colocan. Eso habrá colocado el mismo... Mira, por una cuestión anecdotaria. Nosotros hace 8 o 15 días votamos por parar los bonos soberanos y la alianza público-privada, te recuerdo, estimado Enrique, defensor acérrimo fuiste vos, de que eso iba a traer el progreso, el desarrollo, e inconstitucional, y nadie salió a defender. ¿Por qué? Porque toda la oligarquía paraguaya pensaba que iba a ser beneficiada con estos grandes negocios que iba a traer el cartismo. La ley de militarización es inconstitucional. La concesión de todas las rutas a través de una sola ley es inconstitucional. Porque justamente las leyes que benefician a los sectores económicos del Paraguay, que son inconstitucionales, no produjeron esta indignación masiva manejada por los medios de comunicación.
O sea, toda la indignación, todos los indignados,
Fernando Lugo enfrentó a la oligarquía ni siquiera como un revolucionario.
Por favor, va a enfrentar a la oligarquía. Reforma. Fernando Lugo no enfrentó a ninguna oligarquía. Fernando Lugo pactó con la oligarquía.
Y modificó el modelo, lo hizo más democrático, lo hizo pluralista, lo hizo participativo, puso rostros, o sea, por eso la gente quiere que vuelva Lugo, y viene un modelo de nuevo neoliberal, ¿verdad?, con varios matices de colores alrededor, pero estamos enfrentando, ¿por qué tanto temor contra Fernando Lugo?, ¿verdad?, ¿por qué no se quiere ver?, ¿por qué se lo echó? Eso sí que fue inconstitucional,
no.
Echar a un gobierno democrático.
Me estás desviando el tema, estamos hablando del servicio que ustedes le están prestando a Cartes, no estamos hablando del juicio político.
Pero el alegato que ustedes quieren introducir. Ustedes quieren introducir, están pegados a Cartes, están... Eso no, Enrique, o sea, yo sé que eso es válido para ustedes como campaña, porque ustedes tienen el micrófono, los dueños de medios de comunicación son oligopólicos en el Paraguay, entonces claro que es fácil instalar esto desde los medios de comunicación, pero en realidad aquí la sociedad paraguaya necesita enfrentar a este modelo neoliberal instalado, consolidado y agudizado con Horacio Cartes. Esa fue nuestra posición antes, ahora y va a ser.
Y justo porque. Exacto, como están tan en contra del modelo, entonces ahora le dan la reelección. Pero son de simpáticos.
¿Y cuál es el problema si claro. lo vamos a enfrentar? ¿Quién lo va a enfrentar? ¿Ustedes lo van a enfrentar?
Por supuesto, lo estamos enfrentando.
Mira, después de gozar las mieles no sé cuánto tiempo, resulta que ahora todos los medios y los periodistas que defendieron acérrimamente, defendieron todas las leyes inconstitucionales.
Yo no.
Porque beneficiaba a la oligarquía paraguaya.
Yo no. Yo estuve en contra.
No, la alianza público-privada.
No, yo no. Porque... Yo no. A mí no me digas porque yo no. Yo estuve en contra. Así que a mí no me digas.
Mira, desde la ley de militarización, 15 días desde el inicio del gobierno de Cartes.
Yo estuve en contra.
La entrega, toda esta.
Esperanza, a mí no me digas porque yo estuve en contra.
La corrupción ligada al tema de entregar las rutas a un solo gerente, de entregarle al papá del ministro Obras Públicas, ¿por qué no sale allí ofendida la ciudadanía?
Esperanza, no. Disculpame, a mí no me digas eso porque nosotros estuvimos en contra. ¿Entendés? En contra. Estando adentro del grupo Cartes, estuvimos en contra. De hecho, por eso nos echaron, ¿verdad? Entonces, a mí no me digas eso.
En la última etapa, cuando se votó la ley hace 2 años, ¿no?
Pero por favor, sí, en contrísima. ¿Querés los archivos?
Me alegro coincidir en algunas cosas contigo.
Pero por favor, yo estuve en contra absolutamente. ¿Entendés?
Wow. Entonces, hay que confrontar esto. Y la persona que más posibilidades tiene
no, es verdad.
De confrontar se llama Fernando Lugo.
No, eso es un invento. Eso es un invento de Prana, de la agencia de Cartes.
No, eso dicen todas las encuestas.
No, las encuestas que mandó a hacer él. Las encuestas que mandó a hacer él, sí. Eso es cierto. Las encuestas que mandó a hacer Cartes dicen eso, es verdad.
Y vos tenés otra encuesta donde dice que Cartes es mejor que Fernando Lugo en las encuestas.
Yo no tengo hasta ahora ninguna encuesta independiente sobre el tema.
Igual. Yo no conozco ninguna, desde el inicio del gobierno de Cartes, en donde Cartes haya salido mejor que Fernando Lugo, y nosotros no pagamos esas encuestas, lo hacen de diferentes medios, lo hace desde el grupo de Efraín, lo hace el propio Partido Liberal, de modo que, o sea, Enrique, yo lo que te diría nomás es, si finalmente vos y yo estamos discutiendo, es porque en realidad, como vos decís, a lo mejor ni yo ni vos tenemos toda la verdad, y la verdad es parcial. Entonces, ¿por qué no dejar que defina la gente? ¿Por qué decir que vos tenés la razón o que yo tengo? Finalmente nosotros, si habilitamos una enmienda, no somos nosotros, se va a llevar a un plebiscito que se puede perder. Si tanto la gente no quiere la reelección, pues bueno, vota en contra, no hay reelección y terminó el problema. No vamos a definir los senadores y diputados, va a definir el pueblo. Lo que pasa es que cuando les conviene hay que preguntarle al pueblo, y cuando no les conviene, nosotros creemos en los referendos, creemos, aunque perdamos, por eso apostamos a la democracia. Si no, no hubiéramos ido con el EPP, ¿verdad?, a prender la arma, como algunos nos señalan. Pero nosotros creemos en la democracia, perdemos las elecciones, ¿verdad?, participamos en las elecciones, creemos en el crecimiento de un proyecto político, trabajamos por ese proyecto, no somos hoy mayoritariamente, por eso necesitamos alianzas, pero nosotros creemos que no hay otro camino, es imperfecto, pero el voto de la gente tiene que seguir decidiendo, sean quien sean los próximos candidatos, no son Lugo ni el Cartes, no sé, es plano como engana, pero vamos a seguir respetando esa elección, aunque no nos guste, aunque sabemos que están fraguadas en muchas cosas, que tienen privilegios, así competimos siempre.
Y eso le va a dar a Cartes de presidente, pero estás admitiendo el problema, y mira un poco.
¿Pero el problema va a existir con Cartes o con su representante? ¿O vos crees que si Cartes no es el candidato no va a ganar el partido? Si ustedes creen que es tan poderoso y que es invencible, le va a ganar a Marito las internas su prestanombre al que le coloque ahí enfrente, va a seguir manejando Carte y Leite y todo su equipo y López Moreira, etcétera. No va a ser Carte, pero va a ser Chifli Rodríguez, ¿verdad? Entonces, si le tienes miedo a Carte y al proyecto Carte, con Carte o sin Carte va a seguir, y eso es lo que hay que enfrentar. Y la mejor manera de enfrentar a ese grupo se llama Fernando Lugo. Esa es la realidad. Chavo, puede ser que no te convenza, pero a mucha gente sí le convence, Enrique. Y bueno, por eso estamos en democracia conversando acaloradamente, pero respetuosamente. Y te agradezco, Enrique, porque me encanta cuando sos profesional y podemos conversar sin agresiones.
No, eso es difícil conmigo, Carlos.
Senadora.
No, pero yo lo logro, o sea no. Que es una de pocas y encantadoras mujeres en este país, ¿verdad?
Es verdad.
Senadora, le saluda ahora a Carlos Gómez. Tengo cuatro preguntas puntuales para ver si podemos entendernos un poco en parte en esta discusión.
Sí, señor.
La Constitución se interpreta prácticamente, dijiste vos, en parte de la conversación que tuviste con Enrique, y entonces yo te pregunto, ¿en qué parte de la Constitución se habla de la no reelección del presidente aparte del artículo 290?
No, en realidad estamos hablando del sistema de enmienda. O sea, no existe teóricamente la reelección a nuestro criterio del presidente que está en ejercicio.
No,
o sea, es la tesis que venimos haciendo.
Sí.
Para la reelección, para tener otro nuevo mandato, se puede hacer supuestamente por reforma o por enmienda. Por reforma no hay ninguna discusión, es el camino menos discutible para nadie, porque eso está establecido, que la reforma es la que permite todas las cosas que no están prohibidas para la enmienda. Entonces, la pregunta que se hace es, ¿se puede por enmienda hacer un nuevo mandato, autorizar un nuevo mandato? Y el artículo de las prohibiciones dice qué es lo que está prohibido cambiar en la Constitución vía enmienda. Tres cosas. El sistema de votación, o sea, su voto directo, porque nosotros no somos un gobierno parlamentarista, ¿verdad? Tenemos voto directo de la gente, eso no va a ser cambiado. El mandato, que son de 5 años, para diputados, para senadores, para gobernadores, para todas las autoridades que existen, ese mandato tampoco va a ser cambiado, porque el mandato va a seguir siendo de 5 años. Lo que vamos a habilitar es otro mandato de 5 años, intermediado por una elección. Por lo tanto, lo que el espíritu de la Constitución no permite y que harían los dictadores, es decir, yo soy autorizada por 5 años y después aumento mis 5 años a 8, a 10 o a 15, pero sin mediar una aumento mi mandato. Eso es lo que está prohibido cambiar por la enmienda, de 5 a 8, pero lo que nos dice es que un mandato de 5 años concluido no puede ser seguido directa o alternadamente por otro mandato de 5 años, porque puede ser que si gana Lugo, en realidad va a ser un mandato discontinuado, ¿me entienden? Entonces,
claro, pero
tampoco allí hay una inconstitucionalidad como se pretende, y no lo digo yo, lo dice Mendonca, en todo caso.
Ay, ¿quién es Mendonca? Por favor, Esperanza, Mendonca es...
Espera, no, ya me callé. Que no me respondiste hasta ahora, senadora, es en qué parte de la Constitución se habla de la no reelección del presidente, además del artículo 229. ¿En qué otro artículo de la Constitución dice el presidente no puede ser reelecto?
No estoy entendiendo el alcance de tu pregunta.
Claro, ¿en qué parte de la Constitución, además del 229, se establece que el presidente no puede ser reelecto? ¿En qué artículo? Se cortó.